En el espacio de Universidad de hoy vamos a estar dedicando nuestro tiempo y conociendo el proyecto Reconstruyendo Memoria con los vecinos de Pueblo de los Santos y Paso Arriera, en el departamento de Rivera, una experiencia de extensión rural con estudiantes del Centro Universitario de Rivera en el marco del proyecto Abordaje Interdisciplinario de Familias Rurales Excluidas. Bueno, estos pueblos, Paso Arriera y Pueblo de los Santos, están ubicados a 20 kilómetros de Dichadero, en la frontera con Brasil y Cerro Largo.
Bien, se trata de un proyecto de extensión llevado adelante por el Centro Universitario de Rivera y por la Unidad de Extensión de Artigas, cuyo trabajo conjunto ha sido posibilitado por los puntos de contacto entre ambas instituciones, pero también por el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, el MEVIR, y la Universidad de la República, que han establecido un convenio de cooperación que se sustenta en cometidos específicos de ambas instituciones.
Para las que se creó un grupo de extensión de abordaje interdisciplinario para atender a las problemáticas de vivienda que se dan tanto en los casos de exclusión en Paso de la Arena como en Paso de la Riera, y Pueblo de los Santos.
El documento de creación del grupo señala que surge la necesidad de trabajar en comunidades rurales que, por su aislamiento y las condiciones sociales y económicas de su población, requieren de una contribución integral que contemple tanto las dimensiones materiales, que estas son infraestructuras físicas, acceso a servicios, como así también las dimensiones no materiales, estas son lo que tiene que ver con la formación, el fortalecimiento de la organización social y la identidad local.
Para paliar esta situación de aislamiento, el grupo se plantea trabajar en que todos los pobladores tengan agua potable, establecer formas de prevención y mejora de la salud con una policlínica para que se puedan atender.
Hablamos de hogares que no tienen acceso a la electricidad en algunos casos y que su aislamiento se ve en parte por la poca caminería que los segrega de otros poblados. Y el programa de abordaje interdisciplinario plantea capacitaciones en actividades que permiten cierta autonomía productiva de los poblados.
Para saber un poco más sobre este proyecto, abordaje interdisciplinario, familias rurales excluidas, el caso Paso Arriera y Pueblo de los Santos, estamos dialogando con Lucio González, de Unidad de Extensión del Centro Universitario de Rivera, y más adelante vamos a hablar con José Luis Perotti, de abordaje interdisciplinario. Lucio, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, Lucio. Gracias por atender la llamada de La Nueva Mañana. Contanos cómo surge la idea de llevar adelante este programa en estas dos comunidades.
Bien, esto más o menos se remonta a fines de 2012, donde MEVIR identifica algunas poblaciones que tienen dificultad de acceder a los programas que esta institución lleva adelante, y entonces surge la necesidad de explorar nuevas formas de abordar ese tipo de población rural, aislada, con marcado por familias con características de pobreza extrema, y que además con limitantes en cuanto a la titularidad de la propiedad de la tierra, ¿no? Es así que se aproxima a la Universidad de la República a fines de 2012, como dije anteriormente, y propone al que era en ese momento el rector de la universidad, Rodrigo Arocena, la posibilidad de trabajar en conjunto. Y es así que el rector lo transfiere inmediatamente al prorectorado de extensión.
Bien. ¿Qué metodologías emplearon para realizar el trabajo en la comunidad?
Bueno, lo primero es importante marcar que en ese fines de 2002, inicio de 2013, se empieza a constituir un equipo que trata de ser interdisciplinario y además interinstitucional, donde la unidad de extensión de Artigas tuvo una presencia importante con dos docentes, uno con formación en psicología y una maestría de Facultad de Agronomía, y el otro una docente egresada de Ciencias Sociales, y complementando eso el equipo de la unidad de extensión de Rivera, bueno, con dos técnicos de gestión de recursos naturales egresados de Facultad de Ciencias y con especialización en ciencias sociales. Ese pequeño grupo se apoyó con la coordinación de un docente a nivel central, un ingeniero agrónomo, para tener una idea de cuáles fueron las disciplinas que integraron el equipo, y empezaron a planificar esta intervención con el equipo de MEVI, integrado también por diferentes disciplinas, así al pasar, sí. agrónomos, arquitectos y sociólogos. Eso sería el equipo base. Dadas las características especiales de esta población, lo que se trató de buscar alternativas novedosas para realizar el trabajo, se enmarcó en una, lo que podríamos decir, un enfoque territorial, con de alguna forma contemplando las características de pobreza y aislamiento que tenía esta población, y haciendo hincapié en la importancia de la participación de la comunidad en tanto en la identificación, diagnóstico de las problemáticas, como en la búsqueda de alternativas y soluciones para mí. Básicamente es eso, capaz que después el compañero José Luis, que estuvo dedicado especialmente a esta propuesta, te puede dar más.
Claro, ahora profundizamos, pero me llamaba la atención gratamente, Lucio, la variedad de vertientes que confluían en este grupo, porque hay desde el área social hasta áreas más duras, ¿no? Como técnicos, agrónomos. ¿Qué les permitió? ¿Un abordaje más completo? ¿Era lo que estaba requiriendo la situación?
Sí, eso fue lo que se intentó. Hay que reconocer que hubieron limitaciones en cuanto a todo el proceso, pero la idea era esa, que desde todas las disciplinas que estaban participando se pudiera tener una visión más completa de una problemática bastante compleja, que confluían desde, como tú planteaste ahí, problemáticas de acceso a agua potable, hasta cuestiones más vinculadas a salud o tenencia de la tierra, organización y otros problemáticas que de alguna forma llevaban a que la calidad de vida de esa población no fuera la que uno pensaría que se debe llegar a que los uruguayos, por más que estén en zonas muy alejadas de las capitales, tenga la posibilidad de tener una vida digna y con buen nivel de calidad de vida,
¿no? Sí, bueno, estamos hablando de que en algunos casos necesidades básicas, ¿no? Como saneamiento, agua potable, ¿no? Cosas de ese calibre. Lucio, pero ustedes me decían que surgió a partir del MEVIR, que el MEVIR eso es una organización, es una ONG.
Sí, MEVIR es como una institución, como un ente del Estado, pero con autonomía, ¿no?
Es estatal.
Viene trabajando desde hace mucho tiempo con las problemáticas de vivienda en zonas rurales, y que, bueno, tiene todo una ya armado como un protocolo de trabajo que trata de superar esa limitación que es la vivienda rural, pero que en algunos casos, como este tipo de poblaciones que se da muy frecuentemente en el norte del país, algunas poblaciones no pueden acceder al programa. Claro. Por ejemplo, en el caso de estas dos poblaciones, por esa dificultad de el título de propiedad de la tierra, por ejemplo, entre otras cosas.
Claro, porque no lo poseen. El título, claro. Está bien. ¿Han tenido relacionamiento o los ministerios han venido hacia ustedes? Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda.
En este caso fue MEVIR, con una preocupación muy puntual, concreta, de buscar alternativas para abordar esta problemática, pero que en el proceso el equipo interinstitucional MEVIR-UDELAR empezó a generar también articulaciones con otras instituciones del Estado, no tanto el Ministerio de Vivienda, sino OCE, por el tema de acceso al agua, claro. ANEP, su vinculación con las escuelas de rurales, y el MIDES también, que es un ministerio que de alguna forma tiene una responsabilidad importante en este tipo de población, ¿no?
Claro, está bien. Bueno, Lucio, tenemos ahí a José Luis Proti para preguntarle más sobre, bueno, cómo era la vida cotidiana ahí en Paso Arriera, Pueblo de los Santos. José Luis,
¿estás por...? Está acá y ya te paso con él, y bueno, muchas gracias por la comunicación.
No, gracias, Lucio. Bueno, porque hay comunidades que tienen estas dificultades. Hablábamos de problemáticas vinculadas a que las familias, bueno, lo que decía Lucio, ¿no? Que no tienen título de propiedad de la tierra, y bueno, para ir a buscar agua, sobre todo en verano, tienen que desplazarse, en algunos casos, kilómetros para ir a buscarla. José Luis, buen día, gracias por recibirnos en La Nueva Mañana. Contanos cómo es la vida cotidiana en Paso Arriera y Pueblo de los Santos, y contanos un poco para situar a la escucha de acá de Montevideo, esta realidad que a veces parece tan lejana y de repente nos enteramos por noticias, ¿no? en la prensa. Contanos, José Luis.
Bueno, buen día.
Buen día.
En ambos poblados, un poco la vida no escapa, no se distancia mucho de una realidad de los poblados del interior, del medio rural, que están sufriendo cambios importantes a raíz de una nueva configuración del territorio bajo el factor principal, que es el agronegocio, ¿no? O sea, cómo se va apropiando, van habiendo transformaciones del territorio en función de grandes empresas que en realidad no tienen no son esencialmente agropecuarias, sino que están muy vinculadas a la industria y al rápido beneficio, ¿no? En el caso de Arriera y Pueblo de los Santos, hay que imaginarse un pueblo con que se asemeja mucho y posiblemente sea una las características del pueblo que antes se denominaba o se identificaba como rancheríos, que se configuraron, se conformaron en torno a lo que era el sistema productivo dominante en ese entonces, que era la estancia rural, con otras características, no es la misma, establecen sus viviendas en determinadas zonas, donde no hay una clara evidencia de la titularidad, ahí se desarrollan en función de las ofertas de trabajo del entorno. En ese entonces el entorno era el modelo productivo de la estancia rural, modelo ganadero tradicional, y en términos históricos permitían en ese entonces una mayor cercanía entre esos poblados y las estancias. Eso implica generar estrategias de vivencia, de convivencia, de cotidianidad, donde está los hombres van a trabajar, esencialmente los hombres, a las estancias, y las mujeres quedan en su casa, su hogar, atendiendo a la familia, y en algunos casos desarrollando algún otro tipo de actividad, como por ejemplo la subsistencia. Claro. En el caso de Pueblo de los Santos y Arriera, pero que no es solamente, no es una excepción a una realidad más compleja que posiblemente muy oculta en nuestra ruralidad, es la dedicación de mucho tiempo para cubrir el acceso, para tratar de acceder a determinados servicios, o sea, al agua, por ejemplo. Eso significa dedicar tiempo de vidas de determinadas personas, de las familias, de diferentes formas de organización para traer agua, por ejemplo, para la casa, para el consumo. Donde no solamente puede suceder que sean caminar grandes distancias, sino el esfuerzo que significa llevarlo a hombro, cargando baldes, o además en el mejor de los casos a caballo. Y estamos hablando de personas que en este caso y en este momento ya tienen, algunos tienen determinada edad que avanzada, ¿no?
Bien. ¿Qué pasaba cuando porque decías que estos pueblos o estas comunidades a veces se construyen en base a modelos productivos que están cerca? ¿Qué pasa cuando el modelo productivo o la actividad productiva que está por allí cae? ¿Qué pasa con estos pueblos?
Bueno, tenemos que, para comprender eso, tenemos que visualizar a un territorio que, como decía, comienza su surgimiento en base a la estancia ganadera tradicional. ¿Eso qué implica? Implica una relación con la estancia, si bien relación capitalista, peón, patrón. La convivencia o la relación que se mantenían eran mucho más cercanas, en el sentido de que, podían circular perfectamente, hay una especie de vecindad entre los pobladores del medio, que pueden circular por los campos, podían circular por dentro de los campos de esas estancias. De alguna manera estaba la estancia incluida en el territorio de las personas, de esos peones. El peón no necesariamente tendría que transitar o alejarse kilómetros para conseguir un empleo, sino que estaba el trabajo estaba ahí, cercano al pueblo. Podía esa relación trabajo y familia, volver a su hogar, era algo bastante cercano, inclusive junto con los vecinos, habían cercanías, había un espacio donde se compartía. Cosa que en el proceso de nuevas configuraciones territoriales se va modificando. ¿En qué sentido? Estas nuevas propiedades lo primero que hacen es establecer sus fronteras, los límites de sus espacios privados, donde no hay circulación de la población, ya no se circula por dentro de esos campos, la población tiene que circular por las vías de acceso, por los caminos que se diseñan y que son caminos departamentales, son caminos normales. Uh-huh. Eso también genera ciertas dificultades, como por ejemplo en algunos casos mantener una relación con un vecino que estaba separado por un campo a una distancia de, supongan ustedes, 5 kilómetros o 3 kilómetros, resulta que el momento que no pueden atravesar, transitar por ese campo, como antes lo hacían, se transforma en una distancia de 20, 30 kilómetros. O sea, se rompen los lazos, los vínculos. Claro. Eso es lo que uno de los impactos que genera esa apropiación en el marco de otro modelo productivo. Otro de los aspectos importantes es que los nuevos modelos productivos le dan empleo al conjunto de las poblaciones de esos poblados, sino que estos, para subsistir, tienen que generar otras estrategias, o sea, desplazarse mucho más allá de su territorio. Y estamos hablando de la ciudad de Melo, por ejemplo, 80 kilómetros, u otras localidades que están también a 80 kilómetros o más. O sea que el trabajo que antes podían acceder a esta población y que está ahí en su entorno, a su alrededor, hoy es imposible.
Bien.
Ese impacto va generando una la necesidad de recurrir a otras estrategias, inclusive entre estas estrategias sería retirarse del pueblo, se va vaciando el pueblo. Y los que van quedando en esa zona, en esos territorios, es porque realmente no tienen condiciones de trasladarse, de movilizarse a otras zonas. Por ejemplo, a un pueblo cercano, 20 kilómetros, como Vichadero, donde, bueno, si bien unas cuantas familias han podido deslocalizarse hacia Vichadero, Vichadero tampoco tiene condiciones de absorber la mano de obra del medio o en el marco de ese movimiento poblacional, ¿no? Y además los que quedan en estos poblados siguen enfrentando con más gravedad todo el problema de mantenerse en el territorio sin acceder al trabajo. O sea, tienen que pensar en forma o esperar políticas públicas que les brinden las posibilidades de mantenerse como familia, como población.
Claro.
En este caso, por ejemplo, están las políticas públicas que están vinculadas con el MIDES, por ejemplo.
Sí, José Luis, dos preguntas en una. Primero que nada, ¿qué tamaño de población vendrían a tener actualmente los dos pueblos, Paso Arriera y Pueblo de los Santos? Y por otra parte, queríamos saber en qué estado actual de avance está el tema de la obra de infraestructura de agua potable.
Bueno, estamos hablando de dos poblaciones, Pueblo Arriera, más o menos unos 30 personas, de los cuales hay un número importante de niños, de jóvenes, y Pueblo de los Santos, aproximadamente unas 21 personas. La situación actual y uno de los logros que ha permitido proyecto de articulación interinstitucional, interdisciplinario y con la participación directa de la gente, fue generar un sistema de abastecimiento de agua más segura, más limpia, con totales garantías de potabilidad, que está muy vinculado con las escuelas. Los pozos de las escuelas, dicha sea de paso, los pozos de las escuelas tienen que tener determinada calidad, niveles de calidad, donde, por ejemplo, uno de los fundamentales es que tenga la cantidad de agua, el el caudal de agua suficiente como para abastecer las necesidades de la escuela. Lo que se hizo fue crear un sistema donde se garantiza que la escuela no va a tener déficit de uso de agua, pero además se permite a través de unos depósitos, un sistema de almacenaje de agua, la población del entorno acceda al agua libremente, no precisa ingresar al área escolar. Imagínense en que cerca de la escuela hay una plataforma con un tanque arriba, donde se almacena agua, y abajo hay una canilla, uh-huh, un grifo.
Sí.
La gente se traslada hasta esta plataforma, hasta el grifo, y llena los depósitos de agua que tengan. Es importante señalar que la escuela en estos poblados más o menos está dentro de un radio aceptable de distancia de toda la población, de toda la, cómo se, de la distribución de las diferentes viviendas.
Bien.
Es lo que hace viable ese proceso. ¿En qué situación se encuentra ahora este proceso de mejora de la calidad del servicio? En pensar en construir unas formas alternativas de que la población reciba el servicio dentro de su vivienda, en su vivienda. O sea, uh-huh, estamos hablando de la distribución de agua a través de cañería hasta la vivienda de cada familia.
Claro. José Luis, ya para terminar, porque se nos ha ido el tiempo, me parece igual importante que nos cuentes cómo se ha podido trabajar o cómo se podría trabajar en el marco de este abordaje interdisciplinario. Una de las problemáticas que vos mencionabas, que me parece bastante preocupante, que es que se ha perdido un poco la conexión entre los vecinos y por lo tanto esa formación de una comunidad. ¿Con qué espacio se ha podido, cómo se ha podido trabajar para conformar de vuelta ese trabajo en comunidad? ¿Han habido actividades para potenciar las habilidades de cada uno, para reconocerse en la comunidad, entre los individuos? ¿Cómo han trabajado eso?
Bueno, un poco lo que planteaba sobre estos vínculos estaba asociado a los vínculos que tenían los poblados con otros poblados o con otros vecinos a determinada distancia. En este momento lo que se ha hecho en Pueblo Arriera, Paso Arriera y Pueblo de los Santos, es trabajar con la población, con ambas poblaciones, que están separadas por un par de kilómetros, y que aprovechando que son poblaciones concentradas, o sea, si bien están relativamente dispersos en la zona, son poblaciones concentradas, o sea, de fácil comunicación y vínculo. El trabajo que se desarrolló con el marco de este proyecto, Mevirudelar, se trabajaron con ambas comunidades. En la construcción del problema y en la construcción de las soluciones. Ahora, cuando tú me dices cómo hacer para establecer mejores vínculos o enfrentar esa problemática de ruptura entre vínculos, de los vínculos con otras poblados o con otras familias que de alguna manera estaban comunicados en el marco de una otra configuración, creo que ahí requiere un gran debate nacional, porque se trata de pensar un desarrollo rural diferente, o por lo menos que de alguna manera parta de la base de los impactos socioproductivos que se están generando a partir de un nuevo modelo de producción, un modelo agroindustrial, que indudablemente genera nuevas configuraciones y nuevas situaciones, y ver y asociarlo a ese proyecto que es de desarrollo rural, para denominarlo de alguna forma, a ver quién asume la jerarquía como beneficio, o sea, como si vamos a trabajar en función de mejorar la calidad de vida de la gente, establecer como eje la dignidad de las personas, habría que pensar en propuestas que trascienden a las capacidades inclusive de la universidad de,
claro, sí, sí. De brindar. Se necesita más una política pública de Estado.
Sí, yo diría que eso no solamente de política pública, sino que también debe estar, formar parte de un debate nacional de todos los lugares. O sea, ¿qué queremos hacer con nuestra ruralidad, con la campaña?
Claro. Y este modelo, José Luis, este modelo industrial que bueno, ha un poco segregado o ha dejado fuera a estos pueblos, ¿está extendido en el campo? ¿Es un modelo extendido?
Sí, sí. En esta zona, principalmente en la zona de Vichadero, posiblemente, no tengo datos acá a mi alcance, pero debe ser una de las zonas que se han extranjerizado más. Uh-huh. O sea, la soja, la producción de carne a gran intensidad, está muy extendido la producción de arroz, muy vinculada con inversores extranjeros, brasileros y en algunos casos argentinos. No, realmente es importante la presión de este modelo, ¿no?
Claro, sí, claro.
Y bueno, y seguramente debe ser uno de los temas que debemos plantearnos e investigar más.
Sí, y va a estar bueno, y está bueno el trabajo que están haciendo en el marco entonces de este convenio, la Universidad de la República y el MEVIR. José Luis Proti y antes Lucio González, también a ambos los saludamos y gracias por dedicarnos estos minutos en la nueva mañana.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, hablábamos entonces con José Luis Proti y Lucio González por bueno, en este espacio de universidad sobre el abordaje interdisciplinario de familias rurales excluidas. Está el caso entonces de Paso Arriera y Pueblo de los Santos.